Viva el heavy metal!
Hi, this is Ronnie James Dio. You and I are on Corsarios del Metal. It is absolutely the best. It's rock and roll for rock and roll children.
Bueno, vamos a comenzar hablando ya de este especial que estábamos diciendo para Dio. Y bueno, pues lo primero, antes de empezar a comentar más cosas, pues como os comentamos en otro programa, como os hemos comentado ya al principio, ya sabéis, hombre, no os vamos a decir ahora mismo ni la biografía de Dio, ni lo importante que es para el heavy metal, ni nada que se le parezca, ¿no?
Más que nada porque no nos da tiempo.
Sí, no nos da tiempo,
y
además porque...
Estaríamos entre el año 43 y el año 58.
Sí, desde que empezó ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, Dio, 67 años, pues ya sabéis, una de las mejores voces que ha dado y que dará, por supuesto, la historia del heavy metal, del hard rock, del rock, de lo que se quiere llamar, de la música en general, porque es una de las mejores voces de la historia de la música. Lamentablemente probablemente estará pasando por un mal momento, está pasando por un cáncer de estómago, está pasando por una época un poquito complicada. Y qué menos que desde allí, que somos grandes fans de Dio, pues hacerle este pequeño homenaje pinchando alguno de sus temas y comentando cosas que a lo mejor la gente no conoce tanto, ¿no? Como estos comienzos que estamos escuchando aquí de fondo, que esto dice la gente, porque habéis puesto Beatles ahora de fondo. No, no, esos son los comienzos de Dio.
Bueno, Dio, Dio nació en el año 43.
Nada más y nada menos.
Hace muchos, muchos años. Y en general, la carrera de Dio suele marcarse con los discos que grabó con Elf en los años 70. Entre el año 72 y el año 74, año 75, que es cuando ya se incorpora a Rainbow. Pero realmente su carrera comienza mucho antes. Empezó en el año... Sí, sí, empezó en el año 58.
Tenía 15 años.
Empezó en el año 58.
De hecho, hay algunas fotos por ahí que si buscáis Ronnie James Dio and the Prophets o algo así, aparte de ver portadas con señoras en pelotas de los años 50...
No con The Prophets. La primera banda es Ronnie Dio... Ronnie, se llama Ronnie and the Red Caps. Es decir, con 15 años ya tenía su propia banda haciendo un tipo de música. Pues, lógicamente, estamos hablando de 1958. En Estados Unidos el rock and roll estaba empezando a tener éxito, pero todavía...
De hecho, esto es una de fondo, es Dio y de Red Caps. Parece que estamos aquí poniendo, parece que estamos en el programa de Paco Madrid poniendo los clásicos del rock de los 50, ¿no? Pues sí, esto es una de fondo de Ronnie James Dio. Aunque no lo parezca, el mismo que cantaba Holly Diver hace un ratito, ¿verdad? Qué fuerte.
Luego, 10 años después, en 1968, empezó a tocar con un grupo distinto llamado The Elves, escrito, que en buena medida sería una de las génesis de lo que después se convertiría en esa banda llamada Elf, ¿no? Grabaron varios discos, sobre todo varios discos, varios sencillos, ¿no?
The Elves, que no Elvis, sino Elves. No, esto es una bodadita, vamos a poner un poquito de rock, ¿no? Esto es...
Ay, tienes la voz, ¿no?
Voz inconfundible, ¿no? Pero en fin.
Teclado muy sesentero, muy hippie. Esa es la voz de Ronnie James Dio en el año 1948. 41 años.
Que te puede sonar a cualquier tema lento de los Beatles, de Who, en fin, de cualquier banda que estuviera ahí comenzando, Motte Hoppel, de lo que fuera, ¿no? Incluso, bueno, Elvis Presley no, pero en fin.
Luego ya más conocida su carrera con Elf, ¿no? Con la banda Elf, con la que llegó a grabar un álbum. Bueno, luego lo que pasa que ha habido una serie de reediciones y sobre todo es factible o es posible que encontremos fundamentalmente a través de internet o en tiendas de coleccionistas muy 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 raras varios bootleg, discos en directo. En algunos de ellos además podemos encontrar versiones muy curiosas, y es que en el año 1973, por ejemplo, en el año 1972, estaba Ronnie James Dio versioneando ya los mismísimos Black Sabbath, ¿no?
Suena alguno esta canción, quizás. Ahí de fondo. Y eso era el año 69, que además de un buen número que nos gusta a todos, aparte era una fecha en la que salieron cosas interesantes. Y Dio versioneando a Ozzy muchos años antes de
entrar en Black Sabbath,
de Fable y demás. Con batería de jazz total, ¿verdad? ¿Habéis escuchado una vez algo de esto, vosotras o no?
No, del anterior de Dio, para
¿os lo imaginabais o ni idea?
Para nada.
Hombre, que Dio tenía que tener un pasado y ya haber sido joven en algún momento, ¿no? Feo ha sido siempre, pero también tuvo que ser joven y todo, ¿no? No creo que naciera viejo. El único que nació viejo fue Carmine Appice, yo creo, el único. Carmine Appice, no, Tommy Aldridge. Ya su abuela le había enseñado a hacer los cuernos. ¿Te ves esta anécdota? Bueno, tú sí, Fernando, claro. Vamos a contar esta anécdota, y creo que alguna vez lo hemos comentado, pero quizás la gente no lo sabe, ¿no? A estas alturas, evidentemente el símbolo de los cuernos en el heavy metal o en el metal, lo que sea, es algo súper normal, ¿no? Es como casi una señal de identidad del heavy metal, ¿no? ¿Sabéis cómo surgió el tema de los cuernos? ¿Tú no lo sabes, cómo surgió
sí,
esto?
Sí, lo habéis contado alguna vez.
No lo hemos contado, ¿no? Esto surgió porque su abuela, que si Dio era viejo, pues imagina su abuela, ¿no? Ya la hostia ya, nació en...
Pues ya.
Yo debía ser una de las brujas chungas de los años... Bueno, los años no, del medievo, ¿no? Estaba Alice Cooper y luego estaba la abuela de Dio, ¿no? Y ella pues decía que para asustarle le hacía los cuernos, le hacía el símbolo de los cuernos, pues cuando se portaba mal o lo que fuera. pues le hacía así modo los cuernos, como diciendo algo diabólico, va a venir el diablo a llevarte o lo que sea. Y a Dio, en vez de asustarle, pues le moló. Y dijo, ah, pues a mí el símbolo este me mola. Y empezó a hacerlo él. Y desde entonces, pues se ha quedado como el símbolo del heavy metal, ¿no? Y es una cosa que le hacía su abuela para asustarle, ¿no? Y así surgió.
Viva la abuela de Dio.
Viva la abuela de Dio, que ha sido uno de los pilares para el resurgimiento del heavy metal. Así que nada. ¿Y qué más hacemos por ahí, Fernando?
Bueno, pues sobre todo, sorprendente. Lo que nos ha sorprendido, y yo creo que es interesantísimo.
A mí las fotos de las portadas
de los Prophets. De los Prophets, sí. Las portadas de Dio and the Prophets son unas portadas totalmente. Bueno, no sé si es decir pornográficas,
pero eróticas. Como la de Electric Lightland de Jimi Hendrix,
son,
que hacen pelota,
hay,
¿no?
Hay varias, son tres portadas en concreto. La primera de ellas es una mujer vuelta de espaldas, desnuda, pues donde aparecen o se muestran, lógicamente, en primer lugar o en primer plano sus nalgas, su culo, vamos. Y luego hay dos portadas. No, bueno, en este caso no, la primera no es el cubo. Pero las otras dos son dos mujeres desnudas,
de frente.
De frente,
que en esa época, la verdad, es que era muy bastante fuerte, ¿no?
Muy setenteras, con un pubis completo de pelo. Y bueno, pues Ronnie Dio and the Prophets. Sí. Tremendo, tremendo. Dos portadas curiosísimas.
Bueno, vamos a llegar ya a Rainbow, ¿no? De todas formas, que es donde de alguna manera empieza realmente la leyenda de Ronnie James Dio, ¿no? Cuando se une a Rainbow en el año 73-74. Cuando pues el señor Richie Blackmore decide que ya se ha cansado de Disparpel, se ha cansado de Ian Gillan, no le aguanta más, está harto de putearse uno al otro y dice que se va a hacer su banda. Y entonces pues él se acuerda de una banda que había por ahí, que se llamaba Elf, que cantaba, aparte de Ronnie James Dio, estaba su primo David Feinstein, que luego tantos años después pues vino la banda Feinstein con no mal resultado a nivel de calidad, y es una banda que se llama Rainbow, ¿no? Y de repente empieza Rainbow y cambia la historia del rock and roll. Es un resumen muy rápido, pero tampoco es muy desencaminado, ¿no?
No, la historia del rock and roll, no sé, la historia del heavy metal sí, puesto que Black Sabbath ya habían inventado el heavy metal hace unos años, ¿no? Pero
Vamos a poner un temita.
Primero, segundo, tercero, el que quieras.
Ya,
tienes 15 temas.
Mira, vamos a poner una cosa. Vamos a pinchar, vamos a ir a Lone Stage, que fue uno de los primeros grandísimos discos en directo de la historia, que comenzaba con una auténtica maravilla, se llama Kill the King, que yo creo que a la gente que nos está escuchando le va a gustar, ¿no?
Mira, si alguna persona no conoce la letra de Kill the King, no entiende bien el inglés, podéis buscar Kill the King en YouTube también, donde hay varias versiones con subtítulos. Y explica muy bien.
Bueno, explícame bien, a ver, cuéntanoslo.
Sí, pues Kill the King es una reina que está engañando al rey, y pues al final hay que pedir veneno para el rey y hay que derrocar al rey, ¿no? Pero es una especie de conversación, porque el rey también lucha y está buscando el antídoto contra este veneno.
Dragones y mazmorras. Comenzaba, claro, que ahora mismo la gente dice Dragones y mazmorras, power metal, tal. Eso está muy bien, pero también lo inventó Ronnie James Dio. Las letras fantasiosas surgieron con Dio. Como todo, ¿no? Como lo original, no hay nada, ¿no? No se ha vuelto a repetir. Ahora cualquier banda de medio pelo te hace una letra de Dragones y mazmorras y dices, guau, qué curioso, ¿no? La princesa y el dragón y tal, de puta madre. Pero claro, hace 25 años, hace 30 años que lo hacía Ronnie James Dio tan maravillosamente bien. En fin, telita. Bueno, vamos a poner uno de los temas, como decíamos, el mítico directo On Stage de año 77. Comenzaba con esta joya, se llama Kill the King, con una magia, una fuerza increíble, y sonaba, pues fijaros, así de bien. Con la intro clásica de Rainbow, por supuesto. estábamos con Rainbow, ¿no? Que con tres discos pues revolucionaron y cambiaron absolutamente la historia del rock y del heavy metal, ¿no? De hecho, y una de las razones más importantes para esto fue la voz de Dio, ¿no? La verdad es que la mezcla de la guitarra absolutamente mágica de Richie Blackmore, esas melodías, esos temas impresionantes y la voz inconfundible de Dio, pues hicieron que, en fin, que estallara la bomba, ¿no? Se encendiera la mecha.
Sí, y las letras también, ¿no? Porque
sí,
Dio tuvo
de fantasía, ¿no?
Tuvo mucho que ver, ¿no? Antes hablábamos del Rising, que es, bueno, pues yo siempre he opinado que es uno de esos discos redondos, nunca mejor dicho, pero de esos discos
segundo
absolutamente
disco
fantásticos,
de Rainbow,
¿no?
Maravilloso.
No pueden faltar nunca en la discografía de nadie, ¿no? Es un disco a tenerlo en todos los formatos posibles. Y Rising, que tiene una temática muy variada, pero también una temática muy centrada en la fantasía, pues ha acabado por generar un tipo de música, ¿no? Una iconografía, ¿no? Porque si el heavy metal se basa en el cuero y en las tachuelas, también tiene esa parte de fantasía y esa parte de imaginación que Dio, cuando salió de Rainbow, yo creo que fue a la única banda que en esos momentos mejor jugaba con aquello, ¿no? Que no podía ser otra que Black Sabbath, que habían sido pues uno de los grandes inventores, o uno de los inventores del heavy metal. Posiblemente, yo siempre he pensado que si alguien inventó el heavy metal,
a nivel de sonido pesado, duro, evidentemente fue Black Sabbath.
Heavy metal,
lo típico de Steppenwolf, Led Zeppelin, tal, bueno, pero el sonido duro, pesado fue de Black Sabbath.
Los acordes tocando en afinaciones más bajas.
Afinación del diablo, ¿no? Como se decía.
Afinación del diablo, de hecho.
Que todo aquello también, hay otra anécdota que hemos contado más veces, pero bueno, son cosas que es curiosa para contar porque la gente a veces no lo sabe, ¿no? Sobre todo gente más joven que nos escucha. La afinación del diablo surge tan curioso o de una manera tan tonta, entre comillas, como que Tony Iommi trabajaba, pues como la mayoría de jóvenes de Birmingham que no tenían estudios y demás, pues trabajaba en la industria del metal, pero no de heavy metal, sino del metal de verdad, en la fábrica, como trabajaban los Judas y trabajaban todos los de Black Sabbath y demás, ¿no? Y en una de estas, pues trabajando se cortó un dedo, una falange de un dedo. Entonces, pues
dos falanges.
Que él tiene unas prótesis ahora mismo con las que, bueno, pues toca con eso, pero en la época no tenía prótesis, claro. Y entonces ese sonido grave, pesado, pues viene de la manera que él tenía para pulsar las cuerdas, que no tenía otra manera que tocarlo más despacio, apretando más fuerte, más
y
profundo.
Afinar más bajo, de forma que la tensión de la cuerda es menos difícil de pulsar. Y de hecho, pues genera ese sonido, esas afinaciones bajas, que a día de hoy pues todavía se siguen utilizando.
Claro. ¿No? Yo creo que es por eso por lo que luego en las imágenes del heavy luego se veneran a las sierras y ese tipo de cosas, ¿no? Que gracias por haberle cortado los dedos a tu nivel y haber inventado esto, ¿no? bueno. Y con Black Sabbath, pues evidentemente con Rainbow, pues luego una vez que se fue Dio, hubo otra época fantástica, un montón de cantantes fantásticos. Pero bueno, siempre saluda como la primera época de Rainbow, como la más importante, ¿no? Y de repente Black Sabbath, una vez que se pasa toda la época de Ozzy y demás, con unos discos absolutamente impresionantes y también muy importantes para la música, pero de repente entra Dio y surgen dos discos absolutamente mágicos, maravillosos,
gloriosos,
que cambian de hecho el estilo de Black Sabbath, porque son dos discos completamente diferentes a los primeros trabajos de Black Sabbath, ¿no? Son discos más heavy, valga la refunfondia, redundancia, como se quiera decir, y además con un toque más melódico, con un toque más fantasioso también. Y más Dio, que es la palabra, ¿no?
Bueno, es la entrada de los 80, ¿no? Porque Heaven Angel salió publicado en el año 1980 y sí marca esa diferencia entre la música más...
La música setentera y ochentera,
más,
¿no?
Setentera, más con cierto toque hippie, y se pasa ese toque fantástico que durante todos los 80 pues vivimos, ¿no? Desde el comienzo de los 80 hasta finales de los 80, ya con la perversión llevada al máximo de la fantasía del hair metal, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, pues es una década de fantasía, una década de magia, y Dio estuvo ahí con Black Sabbath, ¿no?
Sí, además con un disco, como decíamos antes fuera de antena, con otro de esos discos absolutamente perfectos, ¿no? Si el Rising es uno de los discos más perfectos del hard rock, y estamos hablando no de hard rock americano, sino de hard rock setentero, evidentemente a nivel de heavy metal o de hard rock ochentero, comenzando por ahí, Heaven Angel es un disco absolutamente perfecto, ¿no? Es un disco de arriba abajo que es una auténtica joya, comenzando por el Neon Nights, acabando por el Only the World. Todos los temas son absolutamente maravillosos, ¿no? Tanto, evidentemente, pues ahora se recuerda más que nunca el tema título, ¿no? El Heaven Angel, que es uno de los iconos absolutos de las de los anthems que dicen los guiris.
A mí me gusta mucho, pero me gustan más los...
¿Cuál es el tema que a ti más te gusta del disco? ¿Tú eres del Children of the Sea?
Sí, al principio.
Soy del Children of the Sea, pero no es el tema que más me gusta. Espérate, porque...
Yo el tema que más me gusta siempre lo he dicho, ¿no? Yo soy absolutamente fan del Die Young. A mí el Die Young me vuelve loco.
El Die Young. El Die Young es uno de los pocos temas que me siguen poniendo cachondo. Además, así. Die Young. Es tremendo. Y bueno, pues me gusta mucho el Children of the Sea. Me gusta mucho el Wishing Well. pero sobre todo Die Young, pues creo que es de esos temas fantásticos que además han sido recuperados, ¿no? En la reunión última de Black Sabbath o de Heaven and Hell. Ha sido recuperado y bueno, pues afortunadamente, ¿no? Porque Neon Knight es grandioso, Heaven and Hell es fantástico, Children of the Sea es impresionante, pero
el tema especial. Vamos a ponerlo en vinilo, ¿no? Vamos a ponerlo en vinilo. ¿Qué os parece?
Vamos a ponernos cachorros.
¡Ah, tengo mujeres! Quizás ahora escuchando no se nota tanto, pero ¿qué os parece el rollo poner vinilo? ¿Os mola como suena? Sí, ¿se nota? Sí. ¿Notáis alguna diferencia
suena
o
mejor,
no?
Suena mejor. Suena a viejuno.
Gracias, es el mejor, ¿no?
Sueltillos.
Gracias por lo que nos toca. Sobre todo a Fernando. No, y además lo que mola es sacar, ver la portada, ¿no? Se nos han enseñado los vinilos, estáis viendo la portada, de repente lo coges, lo pones, pones la aguja, pinchas una y. Y eso queda bien, ¿verdad?
Sí.
Y luego, si de repente suena algo como esto, pues ya. Increíble. Nos corremos todos. Impresionante. Esto es Die Young.
We'll be right back.
absolutamente mágico. La verdad es que aunque suene dos veces y
¡calla!
Suene a la velocidad, la verdad es que la cara que pone Fernando cantando el Day Down y haciendo los cuernos es clavado al de la foto.
Bueno, me pone cachondo.
Es igualito.
Ay, qué grande, qué grandísimo el de...
Tremendo, tremendo.
Sonando,
tremendo.
Que buena. ¿Os ha gustado el tema o qué? Javier Ángel, el disco, el tema, el Day Down, fantástico.
Dos discos estuvo, tres discos estuvo Ronnie James
Dio. En dos etapas, ¿no? Primero Black Sabbath, Javier Ángel, Mob Rules, también un disco muy bueno, y luego ya en el 92, después...
Bueno, y el directo,
el directo, Life Evil.
Sí, Life Evil, que aunque es un disco que está muy cortado, porque cada tema, bueno, pues no es un disco que tenga una continuidad. Un disco muy bonito, además, supongo que también todo el mundo ya lo sabe,
la
¿no?
Portada,
que
está haciendo referencia a los anteriores, bueno, a los temas de Black Sabbath y a alguna...
Sí, a los temas que aparecen, de hecho, en el disco. Y en el año 1983, pues decide montarse su carrera en solitario. Algo extraño, porque no era un momento en el que músicos empezaran a hacer una carrera en solitario. Era muy arriesgado.
Tenía, con Tony Iommi tenía algunas diferencias. Comenta que sobre todo se piró después de, bueno, pues que le acusaron Tony Iommi y Geezer Butler, le acusaron a Dio de ir por la noche al estudio y subirse las pistas de voz de Life Evil. Y se ve que a Dio, que aunque parece que es un tío súper majete y tal, también tiene que tener, y además todo el mundo lo ha dicho, que tiene un carácter muy fuerte y una personalidad muy importante, ¿no? Y entonces pues esto no le hizo ni puta gracia a Dio y dijo, ahí os quedáis, no, me piro.
Y era lógico. Entonces en el año 83, en esos principios de los 80, cuando se estaba, bueno, pues renaciendo el heavy metal en el Reino Unido, la New Wave of British Heavy Metal, Iron Maiden estaban convirtiéndose en una de las bandas más grandes, Judas habían dejado sus trajes setenteros y ya...
Y era puro heavy metal.
Era puro heavy metal.
Empezaba también bien arriba, Scorpions, en fin.
Surge un disco absolutamente increíble.
Y una banda,
increíble,
¿no? una banda que de repente, ¿no?, se convirtió absolutamente en otro de los superclásicos, ¿no?, de heavy metal.
Y un disco...
Ahora ya además 100% heavy metal.
Sí,
¿no?
100%
aquí ya no había rollo rockero, ni hard rock, ni nada. Eso era puro heavy metal.
Un disco,
¿no?,
el primero, Holy Diver, y...
Perfecto. Y otro disco para mí perfecto.
Y su continuación... maravillosa también, de la Sin Line, el último de la fila, ¿no? Con unos vídeos fantásticos que hoy, pues afortunadamente, podemos recuperar también gracias a
Internet. El último de la fila,
¿no?
Macho, gracias a eso.
El último de la fila.
Deje, claro, en aquella época, hay que decirlo para...
Yo me compré el número de la bestia, pues el último de la fila.
Está mirando como diciendo, ¿qué dice este? ¿Qué trae que ver Diego con el último de la fila? ¿Qué trae que ver Manolo García aquí?
No, de la
aquella,
fila,
en aquella época,
de Last Light,
los discos se traducían, por los títulos y las canciones se ponían en español. Yo siempre he dicho, he comentado muchas veces, ¿no? Se dijo, tengo Twisted Sister, que se llama El amor es para los gandullas, ¿no? El Free for Sakes.
Bueno, el de Wasp era más divertido.
El Animal Fight Like a Beast, ¿o qué?
Es apergollando como un animal.
Es verdad.
Apergollando. El verbo apergollar.
Sí, que viene
de la lengua, ¿no? Apergollando como un animal.
Sí, es lo que decimos cuando hay suerte. Y cuando cuela dices, nena, te voy a pergollar entera, ¿no? Pues, bueno, estamos hablando del primer hijo de Dio. Y
sí, del primero y del segundo, ¿no? Holy Diver con una portada absolutamente impresionante, sí. Con un diablo y un sacerdote en primera...
ahogándose,
en primer, ¿no?, plano, encadenado, ahogándose. Y un... bueno, pues tras soltarse de una cadena del brazo del diablo, ¿no?
Más bien que el brazo del diablo,
romperse, ¿no? Realmente es el brazo, la cadena está rota, uh-huh. Y se ha roto la cadena y el sacerdote con las gafas caídas, ahogándose. Me conozco la portada porque la tuve durante todo mi bachillerato en la carpeta, ¿no? Y el segundo disco, que es ya puramente ochentero y fantástico, ¿no? Y con un puñado de canciones.
Con esa portada, que además a mí es curioso, ¿no? Porque la portada es como, bueno, pues como una especie de esclavos ahí trabajando, construyendo...
¿Recuerdas el videoclip?
Sí, sí, hombre, por supuesto.
Maravilloso, ¿no?
¿Sabes que esta portada siempre me ha recordado a mí mucho? Uh-huh. Precisamente al tema Stargazer, que habla de algo,
sí,
parecido, ¿no?
Sí.
Que es como una especie de esclavos ahí construyendo algo para un dios, que en este caso pues es el demonio, la figura que hizo Dio en sus primeros discos y demás. Y bueno, pues a mí me recuerdo siempre al tema Stargazer, ¿no? Que era una de las joyitas de Rainbow, que bueno, pues que luego en directo Dio ha tocado también bastantes veces y demás. Y bueno, pues después sacó también el tercer disco, Sacred Heart, un poquito ya bajando un poquito el pistón, ya acercándose más a mediados de los 80, cuando, bueno, pues hubo esa pequeña corriente un poquito más americana, más melódica, que bueno, pues que todas las bandas acusaron, unas mejor, unas peor. Y bueno, pues también, ¿qué más escritos teníamos por ahí de Dio en los 80? Bueno, o ponemos un tema y ahora comentamos más cosas.
Bueno, podemos comentar más cosas. De todas maneras, en los 80 empezó Holy Diver en el año 83, un año después de Last In Line. En el año 85, Sacred Heart, un tema mucho más un disco mucho más comercial. Y en el año 87, Dream Evil, porque Intermission fue un recopilatorio
en directo.
Directo.
Recopilatorio en directo.
Sí.
Y temas distintos.
Y Dream Evil y
un disco un poquito más flojo.
Con Dream Evil acababa prácticamente la década en el año 87 con ya una incorporación mayor de teclados, con un trabajo de Kerry Goldie
absolutamente. Ya sin Vivian Campbell, que por mucho que Vivian Campbell ahora reniegue de aquellos tiempos, le dio una persona de dos primeros tiempos de, a los dos primeros discos de Dio, perdón, impresionante, ¿no? Sí, el guitarrista Joan Campbell, ahora con Def Leppard, hace muchos años.
Y la entrada en los 90 ya sería con Luke and the Wolf.
Un disco muy flojo con el guitarrista jovencísimo, 17 años, Rowan Robertson, que después de Dio, de hecho, no se ha vuelto a saber nada de él, ¿no? Y luego en los años 90, pues sacó un par de discos bastante más flojos, Strange Highways y Angry Machines. Angry Machines del 93, me parece, y
Strange Highways del 96. Strange Highway del 94 y Angry Machines del año 96.
Discos más actuales, más noventeros, ¿no? Que en aquella época...
Bueno, bueno, teniendo presente que en los 90 la música estaba, la música heavy,
horrible,
como iba, pues...
Y todas las bandas clásicas se metieron en esta dinámica un poquito más moderna, ¿no?
Yo creo que también...
le salió mal.
Sí, a partir de los años 90 y a partir de mediados de los 90 Dio empieza a trabajar más en tesituras de temas, muchos temas a medio tiempo que le habían funcionado muy bien en la época de Sabbath.
Más pesados.
Más pesados y menos temas directos de
lo que
tres
después,
minutos
que
y
lo
medio.
Que después que en Magica, ¿no? Que es un disco que de alguna manera reflotó la carrera de Dio porque los 90 funcionó bastante mal. Yo la primera vez que le vi fue en Madrid, año 95, creo recordar, 94, cuando sacó el directo el Life Inferno. Y en Macumba no había poca gente en aquella época, pero recuerdo un detalle que me llamó mucho la atención. Yo fui con un amigo mío, con mi amigo Carlos, con el Macarrón, y por aquel entonces él y yo tendríamos 18 años, y éramos con una diferencia abismal, o sea, no como ahora, con una diferencia increíble, los más jóvenes de toda la sala, ¿no?
Bueno, pues había gente.
Sí, años antes lo viste tú con menos gente.
Muy poquito, yo además me acuerdo perfectamente, y lo hemos comentado también aquí alguna vez, la primera vez que vi a Dio fue el 9 de noviembre del año 93. En Canciller
sentando antes de sacar el Strange Highways,
antes de Strange Highways fue un concierto en el que hizo pues todo, eran grandes éxitos, alucinante. Venía con la banda que montó tu amigo de Mabel, siempre me acordaré de Mabel,
el Mike Trump.
Con Mike Trump, aquel grupo, aquel proyecto que montó, que realmente le duró un par de discos nada más, con Freak of Nature. Y te juro que si éramos 50 personas viendo a Dio, estoy tirando por encima,
Después de
93, 50 personas.
Dio, en Estados Unidos había llenado estadios, llenaba pabellones por doquier, de repente los 90, pues claro, llega la vaca flaca para todos. Y en fin, afortunadamente luego ha crecido como se merece, ¿no? Pero con aquella época lo pasó mal.
Vamos a escuchar de las Eli, ¿no? Yo creo
¿qué tema podemos? Vamos a poner Evil Eyes, ¿no?
Evil Eyes, que es un tema cortito y directo y de esos temas que nos gustan de Dio.
Pues nada, esto es lo dicho. Evil Eyes, otro de los super temazos de la primera etapa de Dio, que al final pues son los mejores discos. Vamos con ello.
Follow me.
¿Qué magia tienen los temas de Dio, no? Siempre lo comentaré. Los temas de Dio me refiero de Dio como banda, ¿no? Es decir, los temas de los tres primeros discos, sobre todo, este que suena de fondo, el Rock and Roll Chile, es un tema súper especial, que además tiene... Sí, me gustó mucho el videoclip de este tema, ¿no, Calamor? A lo mejor es un videoclip sencillo, sentir un poco tonto, entre comillas, si te fijas en el trasfondo, a lo mejor, pero también es muy especial, ¿no? Es un videoclip que tiene mucha magia.
Claro, pero los vídeos de los años 80 era lo que tenía. Pero por otro lado tenían esa fantasía, esa magia, ese... esa ingenuidad, ¿no?
Y los, esa frescura, los, esa palabra que ahora no me gusta, pero entonces sí que me gustaba esa palabra.
Sí,
¿no?
sí, eran divertidos. Bueno, hemos hablado de que en los años 90 Dio vivió una pequeña crisis, no sé si creativa, o desde luego sus discos no fueron especialmente reconocidos, pero en
Magica,
el año...
Magica despertó un poquito aquello, 2000, aunque su disco no nos gusta demasiado,
claro,
pero... Sí que levantó el vuelo, yo creo, definitivamente con este disco. Que...
Sí, en el año 2000 lanza Magica, que por cierto, él sigue manteniendo la promesa
es
de la
trilogía, ¿no?
Una trilogía, con lo cual, pues desde aquí, y este especial va por eso, ¿no? Le deseamos recuperarse para conseguir grabar los dos discos, al menos, que le quedan. Uh-huh. Pero en el año 2002 aparece Killing the Dragon, un disco totalmente distinto.
Sí, un disco más rockero, un disco más setentero, incluso quizás.
Sí,
una portada preciosa, una portada muy que bonita. En vinilo es impresionante, ¿no?
Muy bonita y además, pues eso, volviendo otra vez a los orígenes, como siempre decimos, que no hay como
esta gira, además, sacar discos malos, estaba muy, absolutamente muy buena, llena de gente, bien, Macumba hasta arriba, y un concierto increíble, ¿no?
La verdad que fue la del cabreo.
Fue la
del cabreo. Yo creo que fue la del cabreo, que estaba cabreado con el Pipa y no paraba de pegarle berridos al tío de la mesa de sonido.
Yo recuerdo el momento de tocar Heaven Angel, que de repente se apagaron absolutamente todas las luces de la sala y ese foco rojo en la cara.
Sí.
Y fue un momento
desde abajo,
impresionante, qué locura. Bueno, y este tema, pues este disco se abría con un tema que se llama precisamente Killing the Dragon, que ahora, pues bueno, pues en el momento de la enfermedad, pues el propio Dio está aduciendo a este tema un poquito para luchar contra la enfermedad, diciendo que está intentando matar al dragón, ¿no? Y un poquito, pues ya que hacemos homenaje a Dio, qué menos que poner nuestro particular granito de arena para que consiga matar al dragón de verdad, ¿no?
Pues sí, matemos
así
al
que
dragón.
Matemos al dragón todos juntos y que Aronis Dio vuelva a alumbrarnos y alucinarnos con su maravillosa voz en directo, ya sea presentando Magica 2, Magica 3, otro disco de Heaven Angel, lo que sea, ¿no? Pero queremos seguir viéndolo en directo todos los años que podamos y para ello tiene que matar al dragón lo primero. Así que lo dicho, esto es Killing the Dragon. We hunt for the queen. Estaba acordándome ahora de ese concierto que además, para este disco y para esa gira, reclutó al guitarrista Duhaldris, que todavía no, bueno, será un guitarrista bastante desconocido, ahora, pues de nuevo, ahora con Whitesnake, vaya, desde hace muchos años, pero por aquella época estuvo tocando con Dio también y en una imagen además en directo fantástica. Luego llegaría al 2004 un disco muy flojo, el que hasta a día de hoy es el último disco de Dio como tal. Y ese Master of the Moon que nos sigue pareciendo un tostón bastante bueno, un disco flojo.
Qué lástima.
Que haber otro último disco de Dio bastante mejor que este, ¿no?
Antes de jubilarse, la gente se jubila a los 65, Dio se va a jubilar a los 70, como los catedráticos.
75.
¿No? A los 75 o a los 95. Pero sí, sí, que saque cualquier cosa menos el Master of the Moon como último disco, pues es una
y de todas formas
bueno, no es el último disco porque
eso que llegado,
el último disco es el último disco.
Yo me imagino que él tenía la espinita clavada de bueno, pues de esa reunión con Black Sabbath, y yo sigo pensando que esa reunión con Richie Blackmore tiene que producirse, ¿no? Antes de que los dos se mueran, ¿no? Que es más complicada. Esta es más complicada.
Esa sí es difícil, ¿eh?
Esa es más complicada.
Esa no la veo a mi calva.
Pero bueno, la reunión de Black Sabbath, que se llamó Heaven Angel, pero bueno, todos sabemos que es Black Sabbath con Dio.
Sí.
Pues nos dio un par de giras. Nosotros tuvimos la oportunidad de verles hace dos años. Claro.
Joder, no les hemos visto.
Y luego mucha gente en Zaragoza el año pasado.
No les hemos visto.
Los primeros, ¿no?
Sí, porque nosotros estuvimos en Zaragoza y solamente palmamos en Zaragoza por no ver a Dio.
Efectivamente.
Vimos a Saxon, pero bueno.
Pero bueno, qué bien en Milán, ¿eh? Nos gustó el concierto, sí, en Milán, en Heaven Angel, absolutamente maravilloso.
De hecho, fuimos los únicos que, si además es fácil, es buscar fotos de Milán y cuando vean a alguien moviendo la cabeza y saltando, somos nosotros.
Efectivamente.
En fin,
de todas formas, con esta reunión de Heaven Angel, pues hubo un nuevo disco, lo último que ha grabado Dio como tal este año, The Devil You Know. Uh-huh. Hace varios meses, un disco muy pesado, un disco muy Sabbath, pero precisamente muy Sabbath con Ozzy, ¿no? Es un disco peculiar porque suena Sabbath con Ozzy, pero cantando Dio, ¿no?
Sí, es una
que
cosa
no está mal, rara. Pero no nos ha terminado de convencer.
Rarito,
así que
raro.
me gustaría que Ronnie todavía grabara algo más, ya sea con Heaven Angel, ya sea como Dio, pues a la altura de su nombre y de su historia, pues como final de su legado, ¿no? ¿Por qué no? Porque bueno, ya va a grabar poco, hay que ser realista, y ya a nivel de su carrera, pues ya queda poquito posiblemente, ¿no? Pero
bueno, en definitiva hemos repasado prácticamente 50 años de historia. No, y
nada,
prácticamente
nada menos.
51 años de historia de una persona que tiene 67, ¿no? Que, uh-huh. que no es poco. Y había que cerrar y había que elegir un broche.
Con algo más que no hemos comentado antes a propósito.
Y con algo muy especial, porque Ronnie James Dio, además de haber sido y de ser uno de los grandes cantantes de las piezas angulares del heavy metal, pues también es una persona que ha demostrado siempre tener, bueno, pues estar dispuesto a
sociales, ¿no?
A todo tipo de preocupaciones sociales, y no solo sociales. Es una persona que ha participado en multitud de documentales, en
de
multitud
proyectos,
de proyectos.
Tipo,
¿eh? Incluso yo pensaba hoy cuando trabajábamos en cómo hacer el programa, en poner ese vídeo fantástico y divertidísimo que podéis ver de Tenacious D. Muy muy divertido, la película en la que tiene un cameo, ¿no? Un cameo, algo más que un cameo, ¿no? Al final, pero no podía ser.
Al principio.
Bueno, al principio, pero digo en el videoclip, ¿no?
Sí.
En la canción. Uh-huh. Pero no podía ser de otra manera, teníamos que acabar con el gran macroproyecto
de 86,
los años
80. Grand Age Stars. Esto siempre se habla cuando se comenta estas cosas a nivel de la música, siempre se habla del We Are The Wall de Michael Jackson, del rollo de Bob Geldof cuando organizaba sus macro conciertos, y está muy bien, ¿no? Pero a nivel de la música fuera del heavy metal nadie habla de esta maravilla que se llamó Hell and Hades, el proyecto que hizo Ronnie James Dio en el año 86 con una canción que se llamó
Stars. Motor,
él fue el motor, evidentemente, el que lió a la gente. Todo este, el que compuso el tema y el que lió a los más grandes de la época, ¿no? Veis, evidentemente, en el videoclip se ve que tanto los cantantes, los bajistas, los guitarristas, los baterías son los más grandes que había por aquel entonces, y a su vez los que no participan directamente en el vídeo luego haciendo coros sí que están, ¿no? Ves a toda la gente de Iron Maiden, de Wasp, de Motley Crue, de Y&T, de Queensrÿche, en fin, de todas las bandas más grandes que había por aquel entonces, que a su vez son las bandas más grandes de la historia, de Journey, de, en fin, de Ned Ranger, de todas las bandas grandes del rock y del heavy metal unidas para esta causa de Ronnie James Dio y para este tema absolutamente inmortal que a día de hoy sigue siendo uno de los temas más grandes de la historia, ¿no?
Vamos a poner la versión larga, además.
¿Puedo la versión larga?
Vamos a poner la versión larga.
Iba a poner la corta, pero a mí me da para la
versión corta.
La versión corta no están los solos de Webmaster y compañía.
Vamos a ver, son las 12 y 18 minutos de la noche. Nos hemos
puesto. Ya que acaba.
18 minutos. Nuestro amigo el brujo nos va a cortar lo que nos queda. Pero vamos a poner.
Amigos de Combustión Espontánea, que es el programa nuevo que hay de heavy metal aquí en Radio Enlace. Además, un programa de trans metal y de death metal.
Sí, a nuestro amigo Draco. Draco, si no nos escucha porque le gusta el programa, nos escucha porque está haciendo tiempo para.
Bueno, vamos a poner la versión larga. Apenas 7 minutos de absoluta magia, con unas voces absolutamente increíbles, unos solos que te ponen los pelos de punta, y un tema, además os recomiendo, para los que estéis en casa escuchando a través de internet y demás, que aprovechéis este momentito que estamos rajando para poner el videoclip en YouTube, y mientras lo escucháis nosotros vamos a pincharlo en vinilo y vosotros vais a verlo, el videoclip en YouTube, con las imágenes de, bueno, pues de cómo fue la grabación, de cómo salen ahí la gente cantando, cómo sale Rob Halford cantando, Geoff Tate, Dave Menichetti, la gente tocando. No, Halford con pelo rubio, con una camiseta ahí bastante pegada, se salían casi los pezoncillos, ahí diciendo, vosotros sois todos unos machos, pero yo aquí soy el más. ¿Nos gusta o qué? Sabe por ahí también luego haciendo coros el Mick, el Blacky Lawler, la gente de Spinal Tap también, ¿no? Que eran los ríos de Spinal Tap, pues ahí estaban los de Spinal Tap, Carmine Appice, en fin, la gente, los guitarristas de Twisted Sister, Adrian Smith y Patata Murray, como dice Fernando,
los
guitarristas de Maiden, en fin, un vídeo y una reunión de estrellas absolutamente increíble y un tema para la historia.
Con eso lo dejamos ya, ¿no? Uh-huh. Yo creo que nos despedimos.
Bueno, chicas, gracias por haber venido un ratito, espero que lo hayáis pasado bien, ¿os ha gustado la experiencia?
Mucho.
No habéis participado mucho, pues estabais ahí callada. Bueno, ¿os ha gustado el rollo aquí en la radio en directo?
Mucho.
Al final no ha habido sexo, lo siento, no hemos tenido tiempo.
¿No ha habido sexo? No ha habido sexo publicado en internet.
Bueno, sí, pues, de canción de canción, por eso se nos iba la olla bastante, pero en fin.
¿La qué?
A mí la olla, a ti no sé. Bueno, lo dicho, en serio, que gracias por haber estado con nosotros, espero que os haya gustado y que, bueno, pues si algún día coincide y queréis repetir la experiencia, pues encantadísimos. ¿Os gusta, Diego, por cierto?
Mucho.
Y de compañía, sí, o sea, que bastante. Los temas que hemos puesto, guapos, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, pues rematamos con el Stars. ¿Y el Star? ¿Qué opina, Che, del Star? El tema.
Temazo,
¿no?
Sí.
Bueno, pues lo dicho, como siempre decimos, muchas gracias a los que habéis estado ahí. Espero que os haya gustado el programa. La primera parte comentando los conciertos que habíamos visto esta semana: Udo, UFO, Wasp y Winger. El jueves estaré yo viendo Axis en Madrid. Por ahora la cosa se para un poquito. El miércoles toca para Dislos, que ahí no vamos a estar nosotros. Y luego hasta enero, pues la cosa se para un poco. Luego ya estaremos viendo a Europe, Striper, en fin, un montón de bandas que también vienen luego ya a partir de enero.
La semana que viene es la última.
La semana que viene,
el último programa del año.
Algo prepararemos, ¿no?
La prepararemos, la haremos parte.
Algo,
la semana que viene la vamos a liar.
Puede que se alargue, puede que haya gente aquí en el programa y puede
porque
que.
Es la última.
El último programa de esas de 4 o 5 horas.
El último programa del año y luego ya nos cogemos las vacaciones porque empiezan las navidades. Yo el día 26 me cojo un avión, me vuelvo a Estados Unidos, uh-huh, y a escuchar blues, jazz, rock y lo que me echen en New Orleans.
Lo que te deje tu señora esposa.
Pues sí, que será jazz.
Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por haber estado ahí. Además, ahora hablando, poniéndonos serios, de aquí le mandamos los ánimos mayores que se puedan mandar desde aquí al señor Ronnie James Dio, que se cure cuanto antes, y nada, pues la semana que viene, de una manera o de otra, habrá más cosas del metal, así que nada, cerramos con el Stars y a seguir disfrutando, ¿no?
Nosotros no, vosotros sois unas estrellas.
¿Cómo ha quedado eso?
Qué bonito.
Le ha faltado voz radiofónica ahí. Le ha faltado voz de Luis del Olmo ahí. No, vosotros sois las...
¡Coña!
Yo lo he dicho, vosotras sois las estrellas, nenas. Pero bueno, como he estado menos jarroguero, pues...
Come on, baby.
Venga, lo he dicho, esto es Stars, uno de los temas más grandes de la historia. Muchas gracias por haber estado ahí. La semana que viene, más cosas de metal. Que os vaya muy bien la semana. Y nada, lo dicho. Adiós.
Sometimes The question is going to be about the tour. Okay. Now you're going to start a tour, Spanish tour. Yeah, you're going to play with Anthrax. So tell me something about the experience. How is to play with Anthrax and how is to stay here again in Spain?
Well, we play with Anthrax in the United States. We did a tour with them, the last American tour that we did together. So we know each other very well. Of course, that was with John Bush and not with Joey. Because now I guess the original lineup is there and it was with somebody else. So last night was the first night that we played with them outside of Valencia. And it was good. It was fine. They're Anthrax, same as they always are. We've played so far two shows in Spain, Granada, and the one in outside of Valencia, now number three, here in Madrid. After this, we go to near San Sebastian. What is it called? Boruga? Boruga.
Vergara, maybe?
Vergara.
Yeah, that's it. Yeah. It's the only one I don't know.
Pamplona.
Yeah, that's it. Close to Pamplona, yeah?
Yes, it's a small town near to Pamplona.
And then we go to Barcelona.
Mm-hmm.
And after Barcelona, then we go to... before Barcelona, we go to Porto, Portugal, where we've never played before. It's first time in Portugal. Then to Barcelona, then Barcelona to the festival in Germany, the Bang Your Head Festival.
Mm-hmm.
Then another festival in Holland, then we go home.
Mm-hmm.
So the longest places, most times we play is in Spain this time.
Mm-hmm. Okay. And last time in Spain, it was like a great skits tour,
yeah,
or anything,
uh-huh,
like that. So what are we going to see tonight or in this tour?
Well, we have our greatest hits, you know. It's hard not to do your greatest hits when you have so many hits. We still do things that we think are important.
Mm-hmm.
Holy Diver, you must do. I think you must do Heaven and Hell. You must do Rainbow in the Dark. You must do important songs. And we do one song from the newest album, which is Master of the Moon.
Mm-hmm.
We just have so many choices that it's really difficult to do a lot of new things. But we do Gates of Babylon, which we, from the Rainbow Days. We do Egypt this time from Old Dio, from The Last in Line. So we try to make it a little bit different each time that we play. But so now you get greatest hits and a few newer things as well.
Mm-hmm, okay. And last time you were talking with Rafa about the new record, The Man on the Moon. So now I want to talk about your new projects. Now first you're going to make a special tour, an evening with Dio in Russia and UK.
Right.
Playing first one set. Playing just Holy Diver,
right,
the whole album,
right,
and second set like another great hits,
right,
set or anything like that. So
right,
explain us more of those concerts.
Those things that you said will be in Russia and the UK, and then we're coming back to Europe again in November and December. So we'll probably do them as well at that,
mm-hmm,
time in Scandinavia. I don't know if we come to Spain or not. If we do, we'll do it here as well. And we'll probably do the same in the States after the first of the year. But we're only touring in Europe this year,
mm-hmm,
not in America. We still have another album to do, of course,
mm-hmm,
and that will be next year. So the evening with Dio will be different because we've never done all of that album before. But people seem to want to hear that. I don't know why, but they do, so we'll do it.
Mm-hmm. Okay. And in those concerts, in these two, they're going to be any old members of the band, any special guests, or
no,
is just the band playing the song?
Just the band, the Dio band is the band that plays now.
Mm-hmm.
The Dio band that could have been the Dio band aren't here anymore, and I don't want them here anymore.
Mm-hmm.
That was a different time. These players, in my mind, are better players for this band. The others have gone their own separate ways. Vinny and Vivian and Jimmy Bain have decided that they want to do. They only want to play with Dio when it's for their benefit.
Mm-hmm.
I don't like people like that. I want people to be in this band who want to be in this band, who love to play in Dio. And so I would not bring them back. I don't forget the fact that they were in that first band. And so when we present that show, we'll have pictures of all the original band as well in a video. So we don't want people to forget them because that was important at that time. But now this is the band, so nothing's going to happen with the past members now.
Mm, okay. Why to play Holy Diver, the whole album, in this tour, in the evening with Dio? I think Holiday Race for me is simply perfect album, okay, but it's just my opinion.
Mm-hmm.
So,
oh, yeah. I agree too.
I think I so for real people, but I want to know your opinion about that.
Well, I think it's a perfect album too. I think that's a perfect album. I think Rainbow Rising was a perfect album. I think Heaven and Hell was a perfect album.
And I agree.
I think Last in Line was a perfect album. I think certainly Holy Diver was. And because I think because it's the album that was our biggest success, mm-hmm. first biggest success, and because all the songs are so good and because we never do them all together, that we try to make it a bit more special with, again, some video presentation inside of it as well.
Mm-hmm.
But it was a request because Deep Purple did Machine Head album from beginning to end. Queensryche did Operation Mindcrime from beginning mm-hmm. to end. And we were asked to do Holy Diver from beginning to end.
Mm-hmm.
We were only going to do it in the UK.
Mm-hmm.
But because we have to play 1 month in Russia, then immediately to play in the UK, we don't have time to separate the sets.
Mm-hmm.
So we'll play them in Russia. But it was only going to be just for the UK.
Mm-hmm.
But we will do it in Russia just because we don't have time in between. But they asked us to do it, and we thought, well, if people want it, we'll do it for them.
Mm-hmm.
And so now we'll get it done, and I'll never have to do it again. Never.
And we would like to see the show in Spain.
Sure. Well, you know, I think it will be it will certainly be recorded in Russia,
mm-hmm.
if not in UK as well. And that means it'll be released as a DVD too. So if you can't see it personally, you can see it there.
Okay. You told me before that, and I agree with that, Holy Diver, Last in Line, Rainbow Racing,
mm-hmm.
Heaven and Hell, they are perfect albums, I agree. But after that, there are three albums of your solo career. It was Dream Evil, Sacred Heart, and Killing of the Dragon.
Mm-hmm.
But for me, are a little bit Magica. No, yes, I agree. But the question is, for me, those three albums are a little bit, how's the... not subestimate the valor, tengo que apuntar.
Not as good as the ones before.
And underestimate, sorry, difficult word in English.
What was the word again?
Underestimated.
I think so.
I want to talk to you about it.
Sure.
What is your opinion about those three albums, especially those albums?
Well, I think
Dreamable, Sacred Heart, and
I think Sacred Heart was was perhaps not as good as Holy Diver, Last in Line. So I think once you have to compare something to something so good, it makes it difficult. I think it was an album that was the end of that.
Mm-hmm.
Those people in that band. I think Vivian Campbell at that time didn't care anymore. It was very difficult to draw things from him as a musician because he didn't care. So it made that album hard to make. I think it was a good album, but I don't think it was as good as the two kids that came before it. Dream Evil, because we had Craig Goldie play with us for the first time, I thought was a little bit different album, so it was a nicer album. When I listen to it now, I think, wow, that was really good. Some really good songs on it. And for the longest time, I thought that I didn't like that album until I started to listen to it, and I discovered that I did like that album. And I think it was underestimated. The Killing the Dragon, I thought, was a really good album, really excellent album. I think Doug Aldrich is such a great player.
Mm-hmm.
And once again, having someone new in the band, I think, always makes for a bit more magic than the same people over and over and over again. Maybe the Rolling Stones can do it, but maybe we can't. So I think, yes, they were all underestimated. They were underestimated albums. But especially Dream Evil, I thought, was the biggest of the underestimated albums.
Mm-hmm.
But I thought they were much better than the credit they got. And I think that another example of that is the Sabbath album, Dehumanizer, which I thought was also a very, very underestimated album. When I listen to it now, I think what a great album it was, how different it really was from what people expected. So I've been part of some very underestimated albums, but I've been part of some very confusing albums that I didn't like either, such as Angry Machines, which I thought was not really a Dio kind of an album at all, and Strange Highways, which was, once again, not really a Dio album. More of a Dio album than Angry Machines, but I thought Angry Machines was the worst of the albums, I really thought.
Mm-hmm.
And I think that that's why Magica was such an important album, because it brought the band back to what the band always was. It made my writing style back to what it always was again. A lot more fantasy, a bigger scope, more classical attitude. So I think that those two, Strange Highways and Anger Machines were the worst of the products that we did. And I think much of it has to go down to the fact that I perhaps chose the wrong guitar player for those albums. I think Tracy G was not the right player for us. It's not his fault. He played what I asked him to play, but he wasn't the kind of guitar player like Lecca Ritchie or like Tony or Craig or like Vivian or like Doug. He just didn't play with all that soul and that heart. So again, not his fault. And we did it for, he was with us for 5 years, and it's my fault. I should have said, stop. But I didn't, because he was my friend, and because I think people need a chance to become better. And Tracy just didn't become better. So that's how I think about that.
Okay. You talk about Magica. I know that it's an important album for you.
Yes.
And now you're working the second and the third part. So how about it? Tell me more about the second and third part of Magica album.
Well, I hope it'll be this time. It all depends on how much space we have to do it. When you take on a project that big, you need time to sit back and to think, not to have to go out and play shows, not to have to produce another record for someone else, not to do this project. Magica 2 and 3 is going to take a long time to do. So if I have a long period of time not to have to do anything, then it will be Magica 2 and 3. If not, it will be another studio album like Killing the Dragon or like Master of the Moon. And then the next one will be Magica 2 and 3. But I need to have the time to do it properly. And so it all depends on what happens in 2006. So I have to wait and see what's going to happen.
And there is another project for the future. It is the second part of Hair and Aid.
Yes.
The first one, I think, for me, is one of the most important events in the 80s. It was an incredible reunion of musicians, the best musician of those age.
Yeah,
sure. And you're working now in the second part, so tell me more about it. Have you got any names and ideas?
Well, we wanted it to be the same as the Hair and Aid project. One song with five or six great singers, five or six great guitar players coming together and performing that song, and then an album with songs given to us by other really good artists that have not been released yet. We probably will do it in the February or March, I think, of 2006. Once again, it's a problem because of time, because so many people are touring. We want to get them all together like we did with the Irene, so we can be in one place for a DVD for the filming of that particular project. So it's harder because a lot of the people that I want to use are playing a lot now. They tour so much. Hard to get them all together in one place. Bruce Dickinson and Klaus Meine are the only two people that I've spoken to so far. I haven't spoken to Rob Halford, but Rob would do it instantly. But it's a matter of time. So the only two people that I have spoken to are Bruce and Klaus, and they've said, of course we'll do it. Guitar players I've not spoken to yet. I'd like to, get some younger people involved as well. Some maybe vital people who are playing newer metal now. I don't know who yet. But when the time comes that we do it, then I will sit down and think and say, maybe this person, maybe that person. So until we really have a time to do it, I really don't know who else is going to be involved. But if you have suggestions, you tell me and I'll ask them.
Okay. You talk about, for me and for a lot of people, probably the best singers of the world, you, Rob Halford and Bruce Dickinson, and 20 or 30 years before, they were the best, and now they are still the best for me.
I think
so. Maybe there are new singers, like for me, good like Rob, maybe Johnny Joely, John Land, maybe the new singer of Astaldos, Astaldos,
yes,
you and Rainbow. So for you, which ones are the best now? Are going to be really big in the future?
Oh, I think the people you mentioned certainly have the opportunity to do that. I think the kid who sings for Candlemass isn't too bad. I think Stradivarius singers are quite good as well. I'm trying to think of others. I'm trying to think if there are any women. There's Doro. She's been around for a long time. The girl from Epica. It's hard. It's hard to tell. I'm, my time is spent so much with the people that I know, like Bruce and Rob and those people. And
but they are still here.
Chris Cornell and those people. Yeah, they are still here. And they're great singers. But I think it's important that we could bring this a little bit more into the future by having some singers of today. And so I'll certainly consider those. And, you know, with the Astrogoth singer, who I think wants to be Ronnie Dio anyway, that might be a good choice.
Okay. The last year and the last 2 years, there were a rumor about the reunion of Rainbow again. Mm-hmm. So there is anything new about it? There is nothing? What do you have to say about it?
No, I say no, 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 never, never, no, no, no. We had the opportunity to do that before, and I made my time to do it, and I would have done it. But once again, Richie said no, he didn't want to do it. So mm-hmm. That's no more for me. I've had enough. I only wanted to do this for fans, not for me. You know, I don't need to go through that hell anymore.
Mm-hmm.
But I thought it was important because so many people have asked over these years, would Ronnie and Richie do it one more time? And if they kept asking, I care very much about the fans, and I thought it was important to try to do that for them.
Mm-hmm.
But because Richie seems to be very happy with what he's doing and doesn't want to do it, my time has stopped now, and it's never for me. No, mm-hmm. never. Plus the fact that Cozy's gone. Cozy's not alive anyway.
Uh-huh.
And that would have made a difference. If Cozy did it today, I probably would have done it, but not ever again. No,
mm-hmm.
no
okay.
more.
Talking about, not really talking about Rainbow, but talking about all bands, now there is this important fact that a lot of bands of the past, they are playing again together. They
mm-hmm.
are making a lot of reunions.
Mm-hmm.
Okay, and you were singing more than 30 years, 35 years. So, what do you think about it? About the Twisted Sister is playing again, Doc and Judas Priest, all the bands, all the old bands are playing again. So, what do you think about it? What happened with the new bands?
Truthfully, I really think that most of them do it because they couldn't succeed alone.
Mm-hmm.
In the way that they, when they left each other, they had careers that were, I mean, in the case of Judas Priest,
mm-hmm.
Rob was not nearly as successful as he was when he was in Judas Priest,
mm-hmm.
and the Judas Priest band was not successful without Rob.
Mm-hmm.
They're a different kind of situation than the others. Rob is still so good, and the band is so good together that I'm happy that they're back together again. Oh, the rest of them, they don't ever seem to make albums anymore. It's like Black Sabbath. They've been together for maybe 10 years again now with Ozzy,
mm-hmm.
and they never make any music.
Mm-hmm.
Poison, never make any albums. Motley Crue, never any music. So
you play the next Thursday in Spain. Madrid.
Yeah, well, we played with them once already.
Yeah.
We did one show with them in Sweden Rock Festival. We're okay. So, and I think that they do it because they can't do anything else.
Mm-hmm.
They don't know how to do anything else, so they just get back together. And we could make a lot of money doing nothing. For me, I think it's stupid. I think it's stupid. I think that if you're a real musician, you always play and try to be at this level. Not, well, I can't do it anymore for 10 years, but, oh, shall we get back together? Why? Because we can. Because the people will go, oh, they're back together. Let's go see them. What are you seeing? You're seeing the same crap that they played for you when they quit. I have no time for that. I have no time for that. You know, good for them. If that's what they need to do with their lives, fine. But it would make me very, very annoyed at my own failure. To me, it would be failure. I think it's failure. I really, really think that it's failure. Twisted Sister guys happen to be among my best friends. And I don't say that what they do is wrong. But if it were me, I would think that I had failed before. Why didn't those bands stay together forever? If you're that good, stay together forever. Deep Purple still play together forever.
Mm-hmm.
You know, just because they've made different changes. Now Steve Morris instead of Richie. But they obviously care about what they do. Don Airey instead of John Lord, but great players. So they keep Deep Purple strong because they like the music that Deep Purple makes. The others, I think, just come together and play. You have to make music. You have to create music all the time. You have to create albums. That's what shows you that a band can still do things. And none of these people do that. Priest do that. None of the rest do that. Mm-hmm. Maiden are not a band who ever stopped. They said we'll retire, but it was only for a short time. And all the same people played. Plus, I think the good thing was that they brought Dave back again and didn't get rid of anybody else. So now three guitar players instead of two. I think that's wonderful because they have loyalty. They care about themselves. Those are the kind of bands I like. People who make every year will make a product, make a record or a CD every year. Those are the bands who care. The rest, to me, they just do it because they can make money. It's not about money. It's about being a musician, about playing for 10 people or 10,000 people. It doesn't matter. So anyway, that's how I feel.
Okay. So now I want to ask you about one question about your lyrics.
Mm-hmm.
Okay, you are always talking about the devil, evil. When you're on the stage, you are making that great,
mm-hmm.
and about mysterious lyrics. So I want to ask you about what is the meaning of the evil of that in your lyrics? What do you want to say with those symbols?
What I've always said is that I've always said that I'm someone who tells you that there is evil in the world. I'm not telling you to love evil. I'm telling you that there is evil. Don't talk to strangers.
Yeah.
The world is full of kings and queens who blind your eyes, who steal your dreams, and seven in hell. Those are all things that people do to other good people. And my attitude when I write a song is to tell people who are fooled by the devil not to be fooled by evil or the devil.
Mm-hmm.
Because I experience it all the time. I've experienced in my life people who want to take advantage of you, who want to take your money and take your soul and take your talent and do it for themselves. Those are the people who are devils to me. It's not the devil who rises from the ground with horns and says, I'll take your soul. You know, the devil maybe sits over there.
Yeah.
And the devil sits over there. And so I've always written songs in a dark way. But if you take them apart, you'll find that they say the same things that we talk about just in our normal language. That there is good and there is evil, and you have the opportunity to either go the high road or the low road. Me, I prefer to go the good way, because that's how I conceive humanity, what humanity should be. But I see so much evil in the world that I think that someone needs to always shine a light on evil and say, that's evil. And that's what I try to do. I'm not a priest. I'm not the savior of the world. But I think too many people embrace these kind of symbols and think that is so cool,
mm-hmm.
that I want to live that kind of a life. Well, that's wrong. You know, if I do this, it's to let you know that I can do that, and maybe I can be evil. Or I can do this, and I can stop evil, too. But this is two ways. One is the evil eye, and one is like an antenna with a television. I can catch it, too.
Yeah.
So that's my job, to tell you about evil. And if I can tell you about evil and change your mind to be evil, then I've caught bad things and thrown them away. Maybe I'm stronger than everybody else, because evil doesn't bother me. I'm not afraid of evil things because my eyes are open. It's only people who sometimes hide behind what they think is good. Those are the people who fail. You can't always hide behind your religion. You can't do it. You can't hide behind Christ all the time. You can't hide behind Allah all the time. Because you are the person put upon this earth. You are the one who has to deal with the good and the evil in this world. So my job is to tell you there is evil. Be careful. It's out there. It's bad.
Okay. One curiosity for me. There are a lot of titles of your songs, a lot of songs that you call like with rock and roll children, King of Rock and Roll.
That
rock
was Richie's title, Long Live Rock and Roll. Richie's title.
Okay, but you call rock and roll anything, whatever.
Mm-hmm.
Okay, but people consider you as a heavy metal singer.
Right.
Okay, it's a curiosity for me. What is the difference for you between rock and roll and heavy metal?
Well, rock and roll to me is what it all is. It's all rock and roll. It always used to be rock and roll. When I started, it was rock and roll because everything else wasn't rock and roll. Mm-hmm. Everything else was what your mother hated, what your father wouldn't let you listen to. That was rock and roll. Elvis Presley was rock and roll. The early people were rock and roll. And then along came different forms of rock and roll. Guitar players started to play that instrument without just going, they started to play that instrument. Not only as lead players, but as rhythm players, started to make a difference. Bass players started to play it with the guitar players. A greatest example, I think, Black Sabbath, with Tony Iommi and Geezer Butler, who really for the first time played as guitar player and bass player together. Heavy, really heavy. So it started to change. And so we had to give it new labels, new titles. Oh, they play metal. Oh, okay. Still rock and roll. They play death metal. Oh, still rock and roll. Speed metal. Still rock and roll. So rock and roll to me is all of it. From Elvis Presley to now, it's all rock and roll. Anything before Elvis Presley is whatever that was. Big band playing, you know, trumpets and saxophones and dancing on the floor with your mother during the war, I guess. Everything after that was rock and roll. So then it became different kinds of rock and roll. Heavy metal music to me was, and now there's even different heavy metal too. It's not just death metal, speed metal, crap metal, glass metal, beer metal, I don't know, whatever it may be. But to me, metal has always been the strongest of the music, the loudest, the most forceful of the music that you don't apologize for. It's a music that I've always been proudest of, because when you play that kind of music, the people who love it feel as strong as you do, and the people who hate it, it angers them, and I love that. It pisses them off, and I love to piss people off. I think that's great. So the strength of metal music was something I always wanted to do, and I became very lucky in that I started with, you know, just playing more or less rock and roll with Elf, because it was a band that had a piano in it, and so we were kind of more honky-tonk rock and roll. Then Rainbow became a little bit more kind of metal, a little bit, and then Black Sabbath for me, and I could do anything. I could write dark, the music was strong, and that would give me my greatest joy. And then my own music became really a cross between Rainbow and Sabbath, I think. So, you know, it's almost Dio music. I think not too many people made that kind of music. But it always had strength. It was always music that you did not apologize for. That when people said to you, what kind of music do you make? Metal. And that's it. Because that's, you have to say it that way. Metal. It's still all rock and roll.
Yeah, okay. There is two special songs for me. You carry, okay? They are Rock and Roll Children and Rainbow in the Dark. Okay, so I want to ask you about those two concrete songs. Okay, tell me about the meaning and the history of those songs.
Okay. Well, I've always been very concerned about you know, younger people in life and what they go through in their life, what happens to them as they grow up, especially with music, because As a kid, much like, you know, we could talk about Twisted Sister, the song, I'm not going to take it. In the video, when the father says, you can't listen to that trash, and throws it out the window. Well, you know, that's what young people had to go through when they embraced that kind of music. They were looked down upon by the people they went to school with. Oh, you listen to that? Ooh, you're dirty and you're filthy. Ooh, you're stupid because you listen to that music. And it wasn't fair to young people to grow up having to feel that they were inferior, that they were lesser than someone else. And I know what it was like, because when I grew up, you know, I mean, my hair was down to here, and when I went to high school, and I finished with high school, and you finish and they say, now we give you your diploma because you worked so hard, and now here's your, you know, your degree in school. Well, they wouldn't let me go because my hair was too long. No, we can't. We'll send yours in the mail. We'll mail it to you. That was very hurtful to me, and what I thought, well, I'm not going to cut my hair for you, fuck off. So I know how people feel about it. I know how hurtful it can be. So Rock and Roll Children to me were those same people, those people who were told, you're stupid, you're dirty, and the music that you listen to makes you stupid and dirty. So I wrote those songs for them. And so many people come to me, especially young people in those days, came to me and said, I know you wrote that song for me. And I said, I did write that song for you. I want you to know that I feel like you do, that I suffered like you did. And that makes them feel that they're not alone. So the song Rock and Roll Children is about letting people who love what I love and love what they love know that they have a friend. We have many friends because a lot of people feel that way. So Rock and Roll Children is a very important song to me. Rainbow in the Dark is really the same. When you think about it, a rainbow needs to be in the light. It's so beautiful. You look at a rainbow and you think, maybe there's something bigger than me as a person, as a human being. Maybe there is a God. You know, I'm not a very God person, but, you know, maybe there is when I see something so beautiful as a rainbow. But if you take that rainbow and you put it behind a door where there's no light, you've destroyed one of the most beautiful things in the world. And if you consider that people could be rainbows and you put them in the dark and you continuously, you don't let them have opportunities because you think that they are something else, then you've destroyed something beautiful. You've destroyed a rainbow. And a rainbow in the dark should not be. So people who suffer that way, I have always called rainbows in the dark. We are rainbows in the dark. But we can all still be strong together. Rainbows in the dark can come together, knock the door down, and here we are again. So okay, you can see that I really care about what people think about themselves, because I know what it's like not to be tall, you know, not to be big, and all those things. Those songs and, you know, and many others that I've written are all about people who need support of some kind. So Rainbow in the Dark is the same kind of song. I guess it could all be called Rock and Roll Children. Rock and Roll Children could be called Rainbow in the Dark. Mm-hmm. They're interchangeable.
Yeah, okay. We are in Spain now, okay, and you played here a lot of times.
Many times.
And there are always special concerts for us.
Yeah. Thank you.
Always, it's true. Always fantastic concert, and people really appreciate you here in Spain.
I know.
I want to ask you about the opposite. How do you feel when you are playing on the stage, watching the people shouting your name, singing all the songs? How do you feel when you're on the stage and you see the people in Spain?
Well, it's the only thing that's ever been important to me. The only thing that's been important to me has been the audience, because the audience, and playing live, because the audience is, without them, I'm nothing. To see the reaction and know that they understand what I'm trying to do, and that they love the music that I made as much as I love the music that I made, and that we've made it together, really, we share this, is the best feeling I could ever have. Without that, I wouldn't do this. I would have stopped long ago. It's easy for me to sing. Singing is not a problem for me. But the kind of love that they've given to me, I can never buy. With no kind of money could I buy that kind of respect and love from them. So that's what I feel when I play for them. It makes all of the bad things during the day go away. Because, you know, we must understand that 24 hours in one day, and I really only get to enjoy two of them, and it's on the stage. Mm-hmm. The rest is on a bus, not sleeping, not eating food, good food, on a plane, traveling all the time. That's not fun. It really isn't. Maybe in the beginning it was fun because it was the first time, it was the first experience, but then year after year after year, it's the same over and over and over and over. And sometimes you don't feel good. You're ill, but you still have to do your job. And even when I'm ill, or even when something very sad happens to me, if a relative had passed away, or some of my animals, I love my animals, passed away. When I'm on the stage, that heals me. I'm okay. Mm-hmm. It doesn't bother me until it's over. And when I'm on the stage, nobody can call me on the telephone either. Mm-hmm. Telephone? Oh, fuck. On the stage, that's my world. That's my happy world, my happy place. So that's what it always is. Even, you know, no matter where I play, Spain, Greece, Turkey, doesn't matter. It's the audience, and it's the playing live, and always trying to be so good. Because my idea of being on the stage is I always try to be perfect. Always try to be perfect. And it's impossible. You can never be perfect. But if you try, then you're giving the best that you have to that audience, who is there to give you the best they have. That's why our audiences are always good, because they know we're up there always trying to be great for them. So that's what, you know, audiences, and that's certainly what Spain means to me, because Spanish people have always been probably the strongest supporter of us in Europe.
Mm-hmm. Okay, and your voice is still incredible, okay?
Thank you.
You are the best singer of the world.
Oh,
30 years ago, 20 years ago, 10 years ago, and now it's exactly
thank
the same.
You.
Okay, so this is not a new question, but what is the secret of the eternal joke?
Our secret is, you know, to have been born with some talent, to have a brain that knows how to use it. I've been very, very fortunate to have played with such great musicians as Ritchie Blackmore, Cozy Powell, Tony Iommi, Geezer, Vinnie Appice, Vivian Campbell, Craig Goldie, Doug Aldrich, just the great people that Rudy Zarzo now, the great people that I played with, have allowed me to become better and better at what I do. I don't ever do this on my own, but as a singer, I think most of it is because, as I said, I have very high demands of myself. I really think that if I don't do well in my mind, I'm so angry at myself. I'm so terribly angry that I refuse to let it ever happen again. So much of it comes from my mind, that I force myself to always try to be up here and never any lower than that, the highest I can possibly reach. And I'm not a stupid person. I know how to use this talent very well. I have good technique. Without good technique, you're gone. So I played the trumpet when I started at 5 years old, and I learned how to breathe. So when I started to sing, I did exactly the same thing.
Uh-huh.
So I'm actually playing a trumpet up there. So what you hear, Ronnie's voice, that's a trumpet, I guess. Well, because of all those things, I just know how to do it, and I refuse to be beaten.
Mm-hmm. Okay, so we have to finish the waiting. We have
okay.
to go to the concert.
The entry.
Okay.
That's right, it's true, yeah.
Yeah. So thank you so much for the interview. And
thanks, man.
From my part, thank you from my heart for those years.
Thank you.
Really
thank
special,
you.
Really special music
thank
for me.
Thank you so much.
And it was a today was a special day for me.
Thanks.
So thank you so much. I was going to
just
see you.
Just remember, as I said, you know, I never did this alone. This was always done with other people and not just me. Believe me, I'm not that good to do it alone. You had to have special people around me.
Okay, so thank you so much.
Okay.
Yeah, perfect.
Cheers,
yeah.
Let nothing you dismay. Remember Christ the Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, from God, our heavenly Father, a blessed angel came, and unto certain shepherds brought tidings of the same. Of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort, comfort and joy. We'll be right back.
There's a voice in the world for the lonely. There's a fire in the heart of the king. And the broken ones will know they are not the only. When he starts to I turn to face the sun when pain is calling. My mind is on the run, another angel falling.
Like a rainbow in the day.
Hi, this is Ronnie James Dio. You and I are on Corsarios del Metal. It is absolutely the best. It's rock and roll for rock and roll children.